En la Argentina, a los 9 años, hoy un niño tiene un teléfono propio, ¿no? Ante esta revelación que como bien señalabas y comparto absolutamente lo que decías, ¿no? Ante estos temas que nos cuesta mirar,
Claro.
que nos cuesta digerir, y que muchas veces el hecho de la dificultad de poder mirarlos está directamente proporcional al encarar, ¿no? Al
Claro.
ocupar, ¿no? Porque
Sí.
verdaderamente yo, si hay algo que no quiero mirar, por lo tanto no lo estoy
No
contemplando.
existe, claro, tal
Claro,
cual, exacto.
exacto. Entonces, desde ese lugar es como estamos encontrando una vulnerabilidad permanente hoy que atraviesan las niñas, los niños y adolescentes en la vida digital, que es la vida real. Y este es el primer, tal vez, concepto que me gustaría que desde los medios de comunicación podamos, digamos, nosotros tratamos de exhortar a los medios de comunicación y en realidad a la sociedad a erradicar, a poner blanco
Bien.
sobre negro en algunos términos. Y el término de lo virtual es el primer término que nosotros queremos plantear para poder erradicar y para poder resignificar. Lo virtual hace alusión a algo de existencia aparente, cuando lo contrafáctico, lo que sucede en Internet, causa y genera un impacto y un efecto que es real en la
Sí,
vida de las personas, que no es
perfecto.
virtual. Por eso, en ese sentido, debemos hablar de un mundo digital que es real, con impactos, con consecuencias reales. Internet no vino a suavizar o atenuar algún tipo de violencia, sino que por el contrario, son nuevas representaciones de violencia en otros ambientes, en este caso en un ambiente digital. Por eso hablamos de una nueva modalidad de la violencia sexual, una nueva modalidad del abuso sexual sin contacto físico. A esto nos estamos enfrentando cuando hablamos de estos temas tan pero tan difíciles.
Hernán, Martina te saluda y
Hola,
quería
Martina, un gusto.
preguntarte, para la audiencia, para alguien que por ahí está escuchando y todavía no está al tanto, ¿qué es el grooming y cómo se desarrolla?
Es, en primer lugar, un delito. Desde diciembre del año 2013 se incorporó al Código Penal en el artículo 131. Y nosotros, es una violencia sexual que nosotros la entendemos como la de mayor gravedad de este siglo en materia digital hacia las niñas, niños y adolescentes. Es una persona adulta, mayor de edad, técnicamente hablamos de un pedófilo,
Claro.
que se gana la confianza durante un proceso de tiempo que puede durar desde minutos hasta años, para con un niño, niña o adolescente, con un objetivo que es el de hoy encontramos obtener material de índole sexual. Lo que en el año 2013-2012 el legislador en el Reino Unido que promueve este verbo, el verbo groom, que tiene que ver con acicalar, con preparar el terreno del abuso, y lo que el legislador en el año 2013 en la Argentina entendía como una conducta de preparación para un abuso sexual, hoy en el año 2023, habiendo transitado una pandemia, vemos que ese perfil no pretende encontrarse presencialmente en una plaza, lo pongo a modo de ejemplo, con la
Claro,
víctima, sino
sí.
que lo que va a pretender, lo que va a buscar es la obtención del material. Lo que ustedes están narrando en estos días o por estos
Sí.
días desde los medios en Bariloche
Sí.
a raíz de los allanamientos que se están dando. Las redes de pedofilia han encontrado en las tecnologías un vehículo de contacto y de proximidad que alimenta la explotación sexual, es decir, la mal llamada pornografía infantil. De nuevo, está mal hablar de pornografía infantil. Debemos
Claro.
erradicar el término para pasar a hablar del material de abuso sexual. Lo que se desprende de esa actividad es el material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Y digo mal llamada porque los niños y las niñas no son actores o actrices porno, sino que son víctimas de abusos. Entonces, desde ese lugar,
Claro, está claro.
La Argentina se ubica entre los 10 países con mayor distribución de ese material a nivel mundial. Pero en la región encontramos el hub de la producción, o sea, el núcleo de la producción a nivel global en países como México, por
Claro.
ejemplo, en países como Perú. Tenemos producción en países de la región, tenemos un país consumidor es Estados Unidos, Argentina es un país de distribución. Bueno, el mecanismo del grooming, que es un proceso de enganche, de fidelización, de sexualización y de abuso, alimenta la industria de la pedofilia en lo que estamos viendo y en lo que se reprime en el Código Penal de la Argentina en los términos previstos del artículo 128 del Código Penal, que refiere a la facilitación, la
Sí.
distribución, la comercialización de este tipo de contenido.
Hernán, sabemos que no tenés mucho tiempo. Te consulto, ¿por dónde pensás que pasan las claves para parar un poquito con esta historia que a fin de cuentas destruye a ese niño, a ese individuo, yo entiendo que casi de por vida, a la familia, a todo el círculo, y que es un mundo que está por todos lados y que debe mover mucho dinero también? ¿Por dónde pensás que pasa la educación en ese sentido?
Bueno, dos aristas importantes. Desde el punto de vista de la arista de la educación, lamentablemente encontramos una ausencia de una vacancia, digamos, una ausencia de la educación digital en la Argentina. Y lo pongo con un ejemplo muy claro para que quienes nos están escuchando puedan reflexionar al respecto. O sea, hoy a los chicos de las escuelas les seguimos hablando de los dinosaurios, pero no les hablamos de cómo configurar un WhatsApp. Claro, o sea, claro. Algo tan contundente, donde los datos nos arrojan como institución que 5 de cada 10 chicos y chicas son agregados a grupos de WhatsApp, claro. Y luego en el interior de esos grupos de WhatsApp los coercionan, los coaccionan desde el punto de vista sexual. Bueno, ahí tenemos un clave ejemplo que estamos errando la estrategia. O sea, estamos en el año 2023 y no digo en el siglo XXI porque hubo una pandemia que alteró absolutamente toda esta visión, donde es inadmisible. Y lo hemos planteado el año pasado en la Cumbre de las Américas, en lo personal se lo he planteado ni más ni menos que a la vicepresidenta de los Estados Unidos, a Kamala Harris. Es inadmisible que en el año 2023 la educación digital no sea protagonista de la agenda de la comunidad educativa. Es inadmisible. Entonces, cuando analizamos desde el punto desde el punto de vista de las estructuras psíquicas en las víctimas, sino desde lo conductual, ¿qué herramientas tienen los chicos y las chicas para poder evitar este tipo de situaciones? Si de esto no se habla en casa, si de esto no se habla en la escuela, si el mundo adulto tiene una visión sesgada, si el mundo adulto tiene una visión inocua de Internet, ¿qué herramientas le estamos dando a nuestros hijos para poder protegerse? Entonces, esta reflexión me hace pensar de que en realidad estamos en una guerra sin armas. Entonces, desde esa concepción, por eso cuando a mí tal vez me plantean o me preguntan, Hernani, ¿qué tips? O sea, acá no hablamos ni de tips, acá hablamos de un cambio que no solamente es de forma, sino que hablamos de un cambio de fondo. Estamos enfrentando un cambio de paradigma notable, estamos enfrentando un cambio cultural notable que requiere de un abordaje, de una mirada que requiere una cosmovisión. Entonces, cuando nosotros vemos que los niños tienen las habilidades, las destrezas, los manejos, pero que carecen de la percepción del peligro, es decir, no se pueden situar en una situación de peligro porque para ellos no existe el peligro, y desde el otro lado vemos un mundo adulto que no solamente no tiene las herramientas para que se cuiden, sino que también incurrimos como mundo adulto en una falsa percepción de la seguridad, y esto lo explico desde que mi hijo tiene... habita el mismo sillón conmigo mirando la misma serie, no habría un peligro latente porque está al lado mío, pero en realidad conectado a internet está en cualquier parte del mundo, o jugando un juego en su habitación, está en realidad en un boliche las 24 horas. Bueno, son algunos ejemplos que yo trato de narrar para poder generar una mirada que nos permita reaccionar. Yo veo, y con esto cierro, yo veo un mundo adulto que está anestesiado, sinceramente. Un mundo adulto anestesiado en materia digital. Por eso estamos planteando desde los distintos consensos que vamos generando. Sin ir más lejos, ayer estuvimos reunidos con 12 policías de 12 países de América Latina junto a Interpol y la Policía Federal, donde empezamos a pensar estrategias que nos permitan no solamente cooperar internacionalmente, sino actuar de manera proactiva, generar músculo para trabajar fundamentalmente en la prevención primaria. Nosotros creemos que la única receta para poder evitar estas situaciones es fomentar y fortalecer las acciones de prevención primaria, pero para ello la educación es clave, para ello el rol de la familia es clave. Entonces apostamos a un binomio que incorpore a la escuela por un lado, que incorpore a las familias. Necesitamos capacitación docente, necesitamos reaccionar frente a un delito que permanentemente va fluctuando a la misma velocidad con la que crece la tecnología.
Hernán, ¿cómo te va? Eduardo Alzueta te habla. Te estaba escuchando atentamente y voy a tratar de contar una experiencia personal, porque son los ejemplos que uno tiene a mano. Tengo particularmente nenas chiquitas, una de ellas que ya tiene acceso a las redes sociales. Y te encontrás a veces, en principio, con pasivos legales, que como las redes sociales son en general extranjeras, que a veces se rigen bajo otras legislaciones, te encontrás que a veces para aplicar, por ejemplo, los filtros que vos podés aplicar, y que no te digo que tenés que ser Bill Gates, pero se complica mucho porque es muy engorroso, es muy difícil y se escapa, te diría, los filtros, esas cosas, viste, que a veces aplica la familia como para limitar determinados contenidos. Es muy difícil, y yo digo, tendría que quizás exigir algún tipo de legislación para que las diferentes plataformas, ya sea YouTube, las redes sociales de las que de que hables o las que quieras, tengan algo como que sea un poco más entendible, un poco más comprensible, sí, para las familias, ¿no?
Ahí te contesto con los datos y con una reflexión final. Como bien decís, las leyes, particularmente donde tienen asiento la mayoría de las empresas, son extranjeras, particularmente son de Estados Unidos. Las leyes, no voy a entrar en cuestiones técnicas, pero lo digo en un paréntesis, las leyes en los Estados Unidos son extraterritoriales, por eso nos aplican a nosotros, ¿no? Nos ordenan a nosotros. Uh-huh. La edad cronológica inicial para que una persona tenga una red social, cualquiera sea, comienza a los 13 años, cuando vemos infinidades de niños y de niñas por debajo de los 13 años con redes sociales. Entonces, sí, la pregunta final que yo hago a modo de reflexión es, ¿con qué criterio ético y con qué criterio moral miramos a los ojos a nuestros hijos y les pedimos que no nos mientan, siendo que la primera persona que hoy le crea una cuenta falsa es el propio padre?
Sí. Sí, hay cosas, sé que no tenés mucho tiempo, pero hay veces cosas que, por ejemplo, YouTube, que está disponible en cualquier plataforma que vos prendas, un televisor, cualquier cosa, está disponible y es difícil limitar los contenidos.
Sí, la respuesta es sí, pero bueno, por eso es ahí donde planteo cuál es el rol que estamos asumiendo como adultos responsables a la hora de acompañar, a la hora de supervisar el uso de las redes sociales de nuestros hijos y de nuestras hijas, qué pasa con la educación. Por eso digo que requiere un abordaje que desde una cosmovisión y desde un cambio cultural. Sabemos que no solamente estamos luchando, y hablo como institución, contra lo peor del ser humano, que la peor perversión, sí, hablamos de la pedofilia, sino que también estamos luchando en un cambio cultural, uh-huh, que no estamos logrando ver bien del todo, porque por lo que decían al principio, lo cual suscribo nuevamente, porque nos cuesta mirar, porque nos cuesta entender, porque el adulto no... Lo cierro de esta manera. El adulto no tiene una capacidad instalada para poder trasladarle a su hijo este tipo de protecciones. Sería algo así como contar una película que no vi. Entonces, desde esa impronta es donde nosotros principalmente tenemos que recoger el guante y convertirnos en personas adultas responsables en un ecosistema que hoy nos ubica a todos y a todas como ciudadanos y ciudadanas digitales.